Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. ¡Uy, qué emoción! Ya están poquito a poquito llegando las vacaciones. Que todos nos las merecemos, ¿eh? Todo el mundo merece tener unas vacaciones. Y más con estos años que estamos viviendo tan duros. Isabel Trillo, buenos días.
¿Vaca qué? ¿Eso qué? Sí, ¿eso qué es lo que es?
De vacaciones. Unos días de descanso.
Sí, descanso.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente bien. Con una semana muy intensa. No he podido ir al Open Británico este año.
¿Es la primera vez en cuántos años?
33 años. Bueno, excepto la pandemia que se suspendió el Open. Ajá. Pero sí, 33 años. Así que bueno. La circunstancia de la vida.
El año que viene volverás.
Hombre, el año que viene es en Porras, que es en Irlanda, por segunda vez en 150 ediciones, me parece.
Por 152. Cierto, donde ganó Sound Lordi hace 3 años.
Hace 3 años, efectivamente. Uh-huh. Sí, vuelve a Porras y Sound Lordi, que estuvo muy cerquita de ganar, bueno, muy cerquita, estuvo ahí peleando por el título de este Open británico, pero Royal Troon, lo que tiene este rincón de Escocia, es que desde el año 27 creo que se organiza en Troon, hay mayoría de ganadores americanos. Es muy difícil que un europeo, excepto Henry Stenson, que se lo robó a Phil Mickelson en 2017, uh-huh. es difícil que un americano no gane en Royal Troon, como ha ocurrido el domingo.
Luego hablaremos con Álvaro Beamonte, uh-huh. que es uno de los comentaristas de Movistar Golf, que lo estuvo dando, y hablaremos con él de este. Pero vamos ya con nuestras noticias, nos vamos con el Challenge.
Pues sí, nos vamos con el Challenge Tour, el Euram Bank Open, que se ha disputado en Austria, con victoria del inglés.
Ya tiene lo de Escocia dentro, sí, ya ibas a decir
lo Escocia. No, esto ha sido en Austria y ha ganado el inglés Frank Kennedy con -13, que bueno, a pesar de que la última vuelta hizo 71, que sigue siendo bajo par, estuvo muy cerquita de que le robara la cartera el alemán Nikolai von Dellinghausen. ¿Eh? Que acento alemán hecho.
Dellinghausen. Es Nikolai von Dellinghausen. Ya.
Bueno, pues comenzaba el día con un eagle al hoyo 3. Y bueno, ahí, entre eagles, birdies y bogies, hizo 67 golpes al final. Le faltó un birdie en los últimos hoyos para por lo menos forzar el desempate. Bueno, pues enhorabuena a Frank Kennedy. Y el mejor español, Ángel Ayora, en el puesto 23 con -6. Lucas Bacarizas, 47, -1. Y ahí está toda la participación española en este Challenge Tour.
Oye, Ángela Llora está teniendo una buena temporada.
Sí, no está mal.
Es de estos jóvenes que ha llegado tirando la puerta.
Sí, pasacortes.
Y Lucas Bacarizas también.
Lucas este año está un poquito más flojillo que otros años. Pero bueno, están ahí peleando y yo creo que van a conservar los dos la tarjeta, que es muy buena noticia, más los nuevos que pueden ir llegando esta temporada, porque luego lo hablaremos, el Tumis PGA Spain Gold Tour uh-huh. está dando oportunidades a muchos buenos jóvenes que luego van a las escuelas del Alps, van a las escuelas del Challenge, y que luego los tenemos
jóvenes
aquí.
Amateurs, además.
Y jóvenes amateurs también jóvenes amateurs.
Y que están
amateurs.
Dando ping la campanada.
Sí, la verdad es que son buenas noticias las que hay. Mira, Luis Massabeu en el Open... En el Open británico, uno de los mejores amateurs, el mejor amateur español, y ahí lo tenemos, empezando a ver lo que es un gran slam.
Exacto.
Y además en Royal Troon, en Escocia, que los Open británicos en Escocia son muy especiales.
Y son donde, bueno, aparte de ser la cuna del golf, es donde realmente se ve un jugador importante con ese en el link, con esos vientos, esa lluvia, vientos cruzados que a media hora cambian y están a tu favor, a la media hora vuelven a cambiar y están en contra.
Depende del hoyo.
Se cruza a la derecha, se cruza a la izquierda, llueve, hace sol, o sea, ajá. Todo.
Eso es Escocia, la cuna del golf moderno, que hay mucha discusión sobre la cuna. Mira, un día podríamos estar aquí a hablar sobre la cuna del golf y si es verdad que el golf lo inventó un hobbit. Un hobbit, sí, tú no has leído el hobbit.
Mira Alejandro cómo se ríe.
Sí, un hobbit, ahí lo escribe.
Alejandro, nuestro, hoy está al frente de la nave Enterprise, está muriendo de la risa, hobbit.
Pues ya te traeré el corte de la película Hobbit, un viaje inesperado, escrito en el libro, que dice que el Gollum inventó un hobbit. Bueno, eso lo contaremos en alguna otra ocasión, si sí. Te parece.
Tino, ni, no, ni, no, ni. Bueno, vamos con el PGA Tour.
Pues el PGA Tour americano se ha jugado el Barracuda Championship con victoria de Nick Dunlap. Este es el torneo alternativo de aquellos que no se clasificaron, no han podido jugar el Open británico. Bueno, pues tienen su torneo paralelo en Estados Unidos.
En Estados Unidos, pues eso te da, aparte de aliciente, ¿no? Ya es un poco de prestigio para ti.
Sí, y sumar puntos.
Charco, claro.
Sumar puntos ranking, porque los torneos americanos dan mucho más puntos ranking que dan los europeos. Y este torneo se jugó, ¿te acuerdas tú cómo se jugó el Open de Ciudad Real del Tumi Spain Golf Tour? Era por puntos.
Sí.
Verdis, bogies, eagles, puntuaban. Bueno, pues entonces se ha jugado igual y ganó Nick Dunlap con 49 puntos. Y el único español en competición fue Santiago Tarrío, que terminó en el puesto 57 con 23 puntos. Porque ni Adri Arnau, ni Manuel Vira, ni Iván Cantero, ni Rafa Cabrera Bello pasaron el corte.
Pues yo te digo una cosa, sabiendo cómo es el gol de difícil, fíjate, nosotros que somos amateurs y que le damos a una roca y no la movemos, para mí es un poquito de decepción tantos españoles y que solo pasara el corte uno. Estamos hablando también que en un torneo que, vale, había buenos jugadores, pero no estaban los buenos jugadores que hay ahora en el PGA.
Sí, pues
porque estaban todos jugando en Escocia.
La mayoría de los grandes nombres han estado en el Open de Escocia y luego han estado en el Open británico en los dos torneos. Y es verdad que hay más posibilidades de por lo menos pasar el corte, no,
claro.
Lo sé.
Ya no digo ganar, pero pasar el corte y alguno más estar un poquito más cerca de las posiciones de arriba, ¿no?
Sobre todo Adri Arnau, que tenemos muchas esperanzas puestas.
Y Rafa,
en él. Rafa
aunque
Cabrera
falló el corte la última semana, pero estaba más o menos empezando a jugar bien.
Bueno, pues estamos a mitad de ya casi llegando al último tercio de la temporada, porque después de los Juegos Olímpicos, prácticamente final de agosto, mediados de septiembre, acaba el PGA Tour americano. Vamos a ver qué nos trae y cómo avanza, sobre todo Rafa Cabrera, que a mí es el que más me preocupa, porque parecía que le habíamos visto salir de ese túnel donde está metido, pero en fin, bueno, vamos a esperar un poquito más.
Y vamos a darle el voto de confianza a todos,
confianza,
evidentemente,
sí.
Porque todos son buenísimos jugadores. Pero claro, hay también buenísimos jugadores en otros países, y no puede ganar todos.
Sí, hablando de buenísimos jugadores, tenemos esta semana, se va a jugar el Champions Tour Senior, o sea, el Open británico Senior, que se juega en Carnoustie, otro grandísimo campo, también en Escocia.
Otro mítico
también de las series que va girando el Open británico. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Jiménez, Miguel Ángel Martín y José Mario Lazabal. El defensor del título es Alex Chetka y estaba a espera de las previas porque sé que Luis Portela, que estuvo la semana pasada en el Campeonato de Madrid de Profesionales by Grupo San Pablo, se iba a presentar a las previas. Aún no me ha mandado el mensajito, con lo cual no lo sé. No lo sé si al final habrá entrado o no habrá entrado. Tenía muchas esperanzas de jugarlo. Jugaba en un campo cercano. Era la primera vez que iba a Escocia, no conocía Escocia. Alumnos suyos le han organizado el viaje para ir a Luis Portela. Estaba el tío súper emocionado. Le habían dicho qué avión coger, dónde parar, dónde alojarse, dónde ir. O sea, habían hecho un viaje de autor para esas previas del Open británico senior.
Y, bueno, vamos a ver, pero tenemos tres importantes nombres, Miguel Ángel Martín, Miguel Ángel Jiménez y Chema Lozábal, que bueno, vamos a ver si a lo mejor suena la campana, ¿no?
Vamos a ver, porque te digo, el ganador es el defensor del título, es Alex Chetka, y aquí están pues todos los grandes nombres que hemos conocido siempre. Están todos.
Y los nuevos.
Y los nuevos que se han sumado con 50, vienen con 50 años.
Los nuevos vienen empujando.
Empujando muy fuerte. Y bueno, luego si quieres empezamos con más torneos.
Sí, seguimos con más torneos. Vamos, si te parece, ponemos tu sintonía.
Ah, venga, vale.
ponemos.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
Bueno, pues vamos con las chicas, con el LPGA, el Dana Open.
Pues sí, el LPGA, que es el circuito americano femenino, con victoria de la tailandesa Chanet Wanasen, que hizo 66, 65, 66, 67, menos 20 nada menos que hizo esta jugadora tailandesa. Y Carlos de Ciganda, 53, posición, menos 1.
Bueno, ha pasado el corte.
Sí, ha pasado el corte. La que no pasó fue Ana Peláez.
Pues no, fíjate, sé que el primer día terminó, creo, séptima.
Sí. Sí, 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 bueno, no sé, bueno, vamos a ver que la semana, dentro de un par de semanas, a partir del día 7 de agosto, estarán los Juegos Olímpicos junto con Azahara Muñoz en París. Vamos a ver qué papel hace. A lo mejor se está reservando para los Juegos, no lo sé, pero últimamente Carlota no la vemos muy fina, muy fina. No, no sé yo. Y bueno, ya pasamos al LET europeo, que es la Liga Femenina Europea, en el Open de Holanda Femenino, con una ganadora checa, Jana Melichova, 70 golpes, 68-67, menos 11, a menos de un golpe de la Suiza, bueno, un golpe de Suiza, Kim Metro, hubo ahí una...
Juega muy bien esta chica.
Juega Kim muy Metro, bien, ¿eh? Sí, sí, juega muy bien esta jugadora, y bueno, pues hay una tensión, no sabían si había playoff o no playoff, pero bueno, al final Melichova hizo 67 en la última jornada y pudo llevarse el triunfo. Y buenísima actuación de una de tus chicas.
Hombre,
de tu ojito, no hombre, sé si el derecho
ya,
el izquierdo.
Ya nos tocaba, ya nos tocaba.
Nuria Iturrios, que fue de menos a más. Fíjate, empezó con 73 golpes, con lo cual pensábamos, bueno, pues lejos de la cabeza. Pero bueno, fue remontando 70 la segunda ronda, 68 la tercera, menos 6. Y terminó séptima posición empatada. O sea que muy bien Nuria Iturrios.
Muy bien.
Fenomenal. Y luego en el puesto 21... tampoco nada mal, Luna Sobrón, tu otro ojito, el izquierdo o el derecho,
sí,
empatada con Marta Martín. Y en el puesto 31, María Hernández y Mireia Prat.
Oye, no te mandé mal una información, no sé si te acuerdas de... ¿cómo se llama? Nuestra jugadora que tenemos en Estados Unidos, que te dije que llevaba un mes de julio impresionante económicamente.
Fátima
Cano, que sí, ha hecho una recaudación para todo el año. Pues, ¡madre mía!
Pues sí, la verdad es que sí, no le he apuntado, pero bueno, la verdad es que Fátima... lo hemos comentado en alguna ocasión.
Bueno, luego lo miramos.
Sí.
Porque ya tenemos a nuestro primer invitado, que además sabes que nos hace mucha ilusión siempre que le llamamos, está dispuesto, que es nuestro compañero Álvaro Beamonte, comentarista en Movistar Golf, y que, bueno, yo no sé cuántos años lleva ya haciendo el Open británico, bueno, todos los grandes y tal, ahora se lo preguntaremos, pero ha estado en esta edición, en la 150 edición del Open británico, y ha visto, creo, un gran Open. Álvaro Beamonte, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Oye, sobre todo, muchas gracias por invitarme, por supuesto, siempre que puedo, aquí estoy con vosotros.
Gracias, Álvaro.
El placer es nuestro. Álvaro, ¿cuántos años llevas ya retransmitiendo grandes?
Pues grandes realmente desde 2002.
Uh-huh.
Yo empecé en la tele en el 99 en vía digital.
Sí.
Luego en 2002 pasé a Canal Plus,
uh-huh,
que ahora pues fue Canal Satélite Digital y finalmente Movistar Plus. En 2002 cuando se constituyó se montó el canal de golf, porque
sí,
vía digital retransmitía en aquellos canales que tenía, más o menos metía golf en medio de fútbol o de cualquier otro deporte. Así que desde el 99 retransmitiendo. Y el primer grande que hice fue 2001 Masters con Matías Prat. O sea,
uh-huh,
que el bautismo fue interesante.
Bueno, fue un bautismo de...
Con el número uno,
exacto,
con el más grande de todos los tiempos.
Exacto, exacto. Vale. Oye, bueno, tenemos que hablar de un buen Open británico, ¿no? O ¿tú cómo
barbaridad
lo calificarías? Yo creo que un buen Open británico, muy buen Open británico.
Yo utilizo una palabra que es mezcla de Spanglish, que es spectaculating, o sea, es impresionante, o sea, lo que vivimos, sobre todo a mí me tocó, yo creo, el momento más interesante, más bonito, que fue la tarde del sábado,
uh-huh,
con los jugadores jugando, sobre todo los 9 segundos hoyos, que es la parte más complicada de Royal Run, con un viento diferente al de los jueves, viernes y domingo, que fue más o menos lo tenías más bien un poco en contra por los 9 primeros, a favor por los segundos, pero ese día tuvieron el viento en contra por los segundos hoyos a partir del hoyo 11-12, y luego encima aderezado con esa lluvia Scottish y británica que te cae como en diagonal, sí. Aquello fue tremendo. Ver a jugadores de que pegan 300 yardas de media, pegar 250 desde el tee, no llegar en los pares 4, no llegar en los pares 5, eso realmente te hace replantearte muchas cosas, como el famoso reducción de distancia de la bola y otras cosas, ¿no? Yo creo que cuando se juntan los elementos, el material moderno también tiene sus pequeñas deficiencias, ¿no? En ese sentido de distancia.
Sí. Álvaro, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por los españoles, por ejemplo?
Tú dispara y yo te voy respondiendo.
Bueno,
John Rahm, John Rahm, que lógicamente es el que mejor quedó clasificado, por fin, después de una temporada un poco aciaga, entre que el Masters no fue su torneo, más luego no pasa el corte del PGA Championship, la infección en el US Open que no puede jugar. Bueno, pues por lo menos ha jugado un torneo correcto. Desgraciadamente, el domingo llegaba con muy poquitas opciones, porque estaba a 8 golpes de la cabeza y en esas condiciones era difícil que pudiera recuperarlo. Intentó, arrancó muy fuerte por
los primeros. Nos hizo soñar, ¿no? Pero, un poquito.
Sí, hombre. A mí me tocó la salida justo de John Rahm. Sí. Entonces yo comenté lo que comento siempre, es decir, cuando ves a un jugador que está a 8 golpes, no solamente depende de sí mismo, claro, tiene que recibir ayuda por parte de los de arriba. Y como te diste cuenta al final, los de ayuda no ayudaron nada.
De arriba, al contrario.
Seguir haciendo verdis, y al final, pues fíjate, el resultado pues fue muy bajo. Mucho más de lo que se esperaba, porque se planteaba a lo mejor un final en -5, -6, y al final Sander Schauffele se salió de la tabla y terminó con -9. Así que bueno, un buen torneo para John, que espero que le sirva para coger confianza, Y a ver qué es lo que pasa el año que viene.
Sí, sí. Oye, Jorge Campillo. Dime.
Bueno, yo creo que lo más positivo, Jorge Campillo, es que pasó su primer corte en un grande. Llevaba jugando ya 7 grandes, este ya el octavo. Y bueno, pues por lo menos jugar los 4 días es algo novedoso. Nunca estuvo realmente en la pomada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo peor fue que no sacó renta de su gran juego desde el tee. Jorge es un jugador que le pega muy largo, muy recto, pero luego no fue capaz de coger los suficientes greens para poder dejarse oportunidades de birdie. Hay que tener en cuenta que los links, como son greens muy grandes y normalmente suelen ser un poquito más convexos, es decir, que el perímetro de los greens expulsa la bola hacia afuera, aunque en algunas zonas pueda ser un poco cóncavo, si no estás en green es muy complicado, tienes que empezar a hacer approach y putt, con lo cual ya no tienes oportunidad de birdie. Y aún estando en green, por la configuración de los greens, estás pateando desde más lejos que en cualquier otro campo de los que vemos habitualmente. Uh-huh. Con lo cual, baja mucho el número de birdies. El número de birdies que consigue el jugador no tiene nada que ver con lo que se consigue en campos normales. Por lo tanto, si no estás cogiendo greens, como le pasó a Jorge, pues no tienes oportunidad de hacer birdies. Con lo cual, vas cargándote poco a poco en la vuelta, así, casi sin darte cuenta. Así que, bueno, creo que quedó alrededor de puesto 40-41, o sea que no fue mal torneo.
Uh-huh. Hola Álvaro, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola.
Este año no os he podido acompañar, pero bueno. Oye,
bueno,
una preguntita. ¿Qué tiene Royal Trum para que sea la casa de los americanos? Porque, bueno, en 2004 ganó Todd Hamilton, creo que fue 2004, me parece. Y hacía un tiempo estupendo, maravilloso y un sol de muerte. Normal que gane un americano porque le está bien para la temperatura, pero que gane Sander Schauffele con ese tiempo tan horrible, ¿qué es lo que tiene Trum que favorece el juego americano?
Vamos a ver, durante muchos años, en el pasado, siempre se ha hablado y siempre había una frase que yo no coincidía con ella. Yo desde el primer momento que entré en televisión intenté pelear contra esa frase, que era que los americanos no saben jugar los greens. Eso no es verdad, no es cierto. O sea, es que Jack Nicklaus se hinchó a ganar Open británico, Tom Watson fue el rey del Open británico, y hemos visto en la historia como jugadores como Bill Rogers, un jugador desconocido, Ben Curtis, es decir, tenemos un Justin Leonard, Tom Lehman, o sea que ha habido muchos americanos que han jugado bien y que han ganado en los links, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que Royal Trun es uno de los tres campos más difíciles de la rotación del Open Championship. Es uno de los tres más complicados. Yo creo que los dos que a mí me parecen más complicados son Muirfield y Royal Trun, que son los que coronan al mejor ball striker, digamos. Y en esos campos los norteamericanos pues son números uno. Y yo creo que los norteamericanos son mejores ball strikers. Lo que pasa es que luego tenemos la intuición, la habilidad innata del jugador europeo. Pero desde el punto de vista de ball striking, de coger calles y de coger greens, los estadounidenses son un poquito mejores que los europeos. Cuando encima te saltan condiciones tan complicadas como estas, resulta que prevalece el mejor competidor. Y el mejor competidor esta semana, que es un gran competidor, porque no hay que olvidar que Xander Schauffele viene de ganar el PGA Championship y es medalla de oro olímpico. O sea, que estamos hablando de un enorme competidor que desde que aparece a finales de la década de los 2010, no sé si es 2010, 16, 17, por ahí, es cuando él realmente da el paso hacia adelante, pues ha sido un jugador muy importante, con lo cual a mí no me ha extrañado que gane. Y luego hay otro tema importante, y es que Royal Trun te obliga a mover la bola con ambos efectos, bola hacia la derecha y bola hacia la izquierda, y Xander Schauffele es muy habilidoso a la hora de mover la bola en ambas direcciones. Por lo tanto, pues tampoco me ha extrañado que quedara arriba.
Y otra preguntita, ¿qué te parece la polémica? Dime. La polémica que ha habido entre Colin Montgomery y Tiger Woods, con que debe retirarse y no arrastrarse por los campos, y que Tiger dice que va a seguir. ¿Tú qué opinas de Tiger? ¿Crees que debe de seguir o crees que debe frenar ya?
A mí una vez alguien me comentó que cuando ya estaba casi entrando en televisión, pero todavía no había empezado, me dijo, bueno, supongo que parece que vas a entrar en televisión, ya retirarás a Seve. Digo, Seve se retirará cuando quiera. Desgraciadamente le retiro a nuestro señor. ¿Vale? Yo digo lo mismo de Tiger. Yo creo que Tiger se ha ganado el derecho a jugar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Porque creo que ha sido el elemento catalizador de lo que es el golf moderno. ¿Vale? Es cierto que Tiger ahora mismo no está en su mejor punto competitivo, porque creo que jugar un torneo al mes no es lo mejor para luego competir al máximo nivel con los mejores. Esto también lo podríamos aplicar un poco al LIV. Uh-huh. Creo que el LIV no es la mejor manera de preparar los grandes. Yo voy a hacer un artículo, estoy preparando un artículo comparativo del LIV 2022-23-24 con unas tablas para ver cómo han evolucionado los jugadores, y nos damos cuenta, cuando analizamos las clasificaciones, que salvo Bryson DeChambeau este año, no ha existido el LIV en los grandes. El año pasado fue Brooks Koepka, que peleó el Masters y ganó el PGA. Este año ha sido Bryson DeChambeau, que peleó el PGA y ha ganado el Open USA. Pero no ha aparecido ni un solo jugador del LIV al final del domingo para pelear por la victoria en un grande. Pues imaginaos, si son jugadores del LIV que están jugando regularmente y entrenando regularmente, un Tiger Woods que solamente juega un torneo y es un grande. Entonces la exigencia que tiene en ese torneo es muy importante, y yo espero que el año que viene, que va a jugar algunos torneos elevados, si no todos los torneos elevados, veamos una medida mejor de Tiger en los grandes. Pero yo no le pienso retirar, y yo apoyo 100% a Tiger y estoy 100% en contra de Colin Montgomery, aunque su argumento pudiera tener a lo mejor un poquito de razón, en ese sentido de que Tiger no está a su máximo nivel, pero se ha ganado el derecho a estar donde quiera.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que Colin Montgomery, que puede tener sus razones o no, no estuvo muy acertado. Además, como dejando caer eso que se arrastraba por el campo, yo creo que, bueno, basta ver cómo despidieron a Tiger en el hoyo 18, ¿me entiendes? Que todo el mundo puesto en pie y todo el mundo tal, incluso me consta que hay jugadores que siempre lo dicen, que están deseando que Tiger pase el corte para seguir jugando y disfrutando de él. Yo creo que los que somos aficionados del golf estamos entusiasmados de que, mira, hace a lo mejor 9 meses pensábamos que ya no iba a jugar nunca más. Pero mira, ha vuelto, y la verdad que físicamente yo lo vi dentro de lo que cabe bien. Lo que pasa es lo que tú dices, evidentemente, jugando un torneo al mes y encima un grande que te exige mucho más que a lo mejor un torneo más normal del circuito americano, pues le pasa factura.
Es que no es lo mismo practicar en casa, claro, jugar con tus amigos en tu campo, en Medalist, o jugar en Seminole, o jugar en
Júpiter,
zona de Júpiter donde él está, que ponerte en el tee del 1 de Royal Trun en unas condiciones muy complicadas, donde hemos visto como jugadores de la talla de Ludwig Hovind o Bryson DeChambeau, que viene de ganar el Open USA, ni han pasado el corte ni se les ha visto. Es que han fallado el corte por 2, por 3, por 4 o por 5 golpes. Es decir, estamos hablando de condiciones muy difíciles. Por lo tanto, yo lo que digo, yo creo que Tiger, si puede jugar los torneos, como así le ha habilitado el PGA Tour, tiene derecho a jugar los elevados el año que viene, que son 8 torneos. Si él puede jugar más o menos esos torneos 4 días, porque son torneos sin cortes, salvo los 3 invitacionales, el suyo, el Genesis, el Arnold Palmer y el torneo Niklau, son los únicos 3 elevados que tienen corte. Si él puede jugar, pensemos, los 5 que no tienen corte, y a lo mejor pasa el corte en alguno, pues eso le va a dar un fondo competitivo que le va a ayudar a competir un poquito a mejor nivel en los grandes.
Oye, la gran decisión, Rory, ¿no?
Bueno, Rory está pasando por un periodo bastante, bastante complicado. Bueno, evidentemente todos sabemos que hace 10 años que no ha ganado un grande. O sea, que eso es una parte, ¿no? Pero luego, en su vida privada, también sabes que ha habido sus más y sus menos. Ha habido ahí gana en Quail Hollow y al día siguiente presentan el divorcio. Luego lo retiran a las 3 semanas. Yo creo que ahí hay... El deportista de élite es una persona como otra cualquiera. Es decir, desde el punto de vista de su vida privada y de su vida personal, pues es una persona normal que tiene problemas físicos, que tiene enfermedades, que tiene hijos, que tiene problemas con el colegio y que en este caso pues Rory ha pasado por un problema de relación con su mujer, ¿no? Uh-huh. Yo espero que lo arreglen, porque siempre esperas que lo arreglen, pero por ahí puede haber algo que le esté haciendo pues bajar en su punto competitivo, ¿no? Pero está claro que hay un... El problema de Rory es que todos los departamentos del juego están mal. O sea, ha habido momentos en la carrera de Rory donde solamente estaba mal el pad, pero es que ahora pega, yo le he visto pegar en esta semana, unos cuantos full hooks que te ponen en una posición muy complicada. Desde ahí hemos visto el golpe el sábado por la tarde, que ni siquiera consiguió llegar a calle, sí, que la mueve 2 metros y que hace triple bogey en un par 5, donde en teoría estás mirando la posibilidad de llegar de 12 a green. Es decir, esto al final al jugador le va cargando, le va restando capacidad de poder jugar, ¿no? De poder hacer resultado. Entonces tiene un desorden generalizado en todos los departamentos de su juego.
Ya.
Y esto no es fácil de arreglar.
Álvaro, y ya para terminar... Sí, dime. No, dime.
No, que por ejemplo, hubo un año en el que estaba pateando muy mal.
Sí.
Fue a Florida, fue con Brad Faxon, arregló el patio, a la semana siguiente ganaba el Arnold Palmer. Cuando tienes un problema muy, muy focalizado en un departamento, es difícil, pero es relativamente más fácil solucionarlo. Pero cuando hay una parte que es la mente y eso afecta a todos los departamentos del juego, esto tiene visos de ir para largo.
Ya. Álvaro, ya para terminar, aparte de John Ram, Jorge Campillo, Luis Massabeu, amateur, que pasó el corte y que terminó, que bueno, que la experiencia creo que habrá sido para él impresionante. Los españoles, tal vez yo pensaba que podíamos meter alguno más pasando el corte, Nacho Elvira, Ángel Hidalgo, Jaime Montojo, que no se le puede exigir nada más que estar ahí, y David Puig.
David Puig está teniendo algunos problemas de movimiento, se nota que hay una desincronización entre su parte alta, brazos, manos, palo y el cuerpo, o sea, que está en un problema técnico que tiene que solucionar, una parte es técnica, una parte dinámica, ¿no? O sea, que tiene ahí un pequeño desaguisado que va a tener que solucionar. Creo que de los jugadores aficionados que encima se clasifican en una previa, no podemos tener ninguna queja más que, hombre, pues me hubiera gustado que Jaime Montojo pasara el corte, pero bueno, esto es lo que hay, es experiencia, es más joven, Massabeu quizás tiene un poquito más de experiencia que Jaime, por lo tanto, bueno, creo que muy positivo, y Nacho Elvira se quedó a golpe del corte, hizo más 7 en vez de más 6, tampoco está tan mal, es decir, Nacho Elvira tampoco tiene tanta experiencia en grandes como Jorge Campillo, poco a poco irá cogiéndola, ¿no? Por lo tanto, hombre, también es cierto, Jorge, tú lo sabes, que veníamos de un momento que veníamos eufóricos, ¿no?
Sí, claro,
gana
claro.
España la Eurocopa, gana Carlos Alcaraz Wimbledon, pegamos que todo el Montesore ganó, pero es que el golpe es así, el golpe es duro, y nuestro principal representante, que es John Ram, pues no venía inicialmente en la mejor predisposición. Y así hemos visto que John ha ido mejorando paulatinamente cada jornada, como que le faltaba punto competitivo también, que vuelvo al argumento que decía antes, jugar un torneo de 54 hoyos al mes para presentarte en los grandes es jugar mucho menos de lo que solía jugar John Ram. Por lo tanto, si te faltan vueltas de competición, de alta competición, es más fácil que no tengas un resultado muy bueno en la alta competición. Y eso quizás le ha faltado a John, que no ha podido jugar tampoco el Open USA, con lo cual pues ha sido un año en el que ha jugado menos que el año anterior, y por lo tanto pues eso quizás lo ha notado un poco.
Uh-huh. Vaya domingo que vivimos, vale. Álvaro, con... Sergio García ganando el IFA en Valderrama, Alcaraz ganando Wimbledon, la selección europea.
Exacto.
Y llegan, exacto. Y llegan los Juegos Olímpicos. ¿Qué papel crees que van a hacer los españoles y las españolas?
Hombre, yo te voy a decir claramente, es decir, viendo cómo ha terminado John Rahm en Trump y teniendo la experiencia de cómo jugó en la Ryder de 2018, hay que poner a John Rahm como uno de los favoritos. Ahora bien, para mí los dos clarísimos favoritos que hay, los dos más claros son Schoffel y Scheffler. Estos son los dos sí. jugadores para mí que claramente son los más favoritos. Y en un segundo escalón, pero muy cerca, yo pondría a John Rahm entre los candidatos. Y en chicas es un poco más interrogante, ¿no? Porque las temporadas de Carlota y de Azahara en Estados Unidos pues no han sido muy brillantes, vamos a decirlo así, pero es que tenemos esa intuición y esa capacidad de aflorar algo que a lo mejor otros no afloran, ¿no? Yo espero que les vaya bien, pero a priori no son las principales candidatas. O sea, que tenemos que ir con pocas expectativas, porque ya sabes que las expectativas son la antesala del fracaso. Por lo tanto, hay que ir con poquitas expectativas y luego, sin embargo, reflejarlo en el campo.
Vamos a ir de tapaditos, sí. Y a ver si damos luego la campanada.
Y disfrutar del Lego Nacional.
Así vamos en la Eurocopa.
Exacto, ¿eh? Exacto.
De favoritos.
Es verdad.
Y al final nos comimos a todos ganando a los siete. O sea, todo el mundo hablaba de Francia, de Alemania, de Inglaterra, sí. de Portugal, y nadie hablaba de España. El único que hablaba Luis Lafuente, sí. crujieron lo que nos han escrito y al final tenía razón.
Totalmente.
O sea que vamos a ir de tapaditos y un poco más arriba con John Rahm, que yo creo que esta última vuelta del Open pues nos puede hacer pensar que a lo mejor pues llega en un mejor momento, ¿vale?
Pues Álvaro Meamonte, compañero de Movistar Golf y profesor de golf, y además en Decathlon ahí, que estás ahí dando, currando ahí,
ahí
dándole...
Ahí ayudamos.
Ayudando
ahí
a la gente.
A la gente. Exacto. Ayudando a la gente siempre, Jorge.
Álvaro, muchísimas Venga. Gracias, amigo.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Gracias a vosotros, Jorge, Isabel, un abrazo.
Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
La verdad que da gusto escuchar a Álvaro como explica todo, ¿sabes? Porque te explica todo para que todo el mundo lo entienda, ¿me entiendes?
Sí.
Te explica fácilmente y tiene razón. Oye, Chiqui, para ti, de todas maneras, quitando... Bueno, yo he sido a lo mejor un poquito más duro con los españoles, él ha sido un poquito más y entiende mejor eso, más blandito, si se puede decir. Pero yo es que, por ejemplo, Rory, que vale, no está pasando su mejor momento, pero yo es que a Rory le daría un palo. O sea, porque Rory no pasar el corte me parece muy fuerte.
Bueno,
porque claro. Mira, Sam Lowry no ganó, pero estuvo ahí, dejó a todo. McIntyre, que venía de ganar en Escocia, no llegó tal, pero los tenía allí a todos como locos, la gente tal. Y luego otra cosa negativa, Tony Finau,
sí.
por ejemplo, más 11. Es que vale que la situación es complicada, ¿sabes? Pero no sé, ¿tú le das otro palito a alguno más o...?
Realmente, viendo las condiciones de Royal Tour, hay que estar allí. Yo conozco Royal Tour y lo conozco en las condiciones más infernales, y luego en las condiciones de bonanza, porque te digo, vi a ganar a Todd Hamilton 2004 en un sol increíble, que parece mentira que haga sol en un Open británico en julio, pero es así. Y el campo, como dice Álvaro, es uno de los tres más difíciles. Yo incluiría ahí Carnoustie, que me hace un infierno también. Un infierno califal, no. Lo incluiría. Y
eso
es
no se
que...
lo quites a Córdoba, no, por eso, favor. Eso, ¿eh? Eso no se lo quites a Córdoba, que si no, David Pero y sus amigos se mosquean.
Es verdad que bueno, el gol siempre lo hemos hablado. Sí, es deporte, pero también afecta mucho el deporte mental. Y la mente es muy importante. Y Rory, entre la guerra que ha tenido con el Leaf, que luego se ha visto que le han pegado puñaladas por todos lados, los suyos también. Y encima le llega el divorcio...
Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión, porque tú sabes que lo del tema del LIB y lo de el tema ahora del PGA, que algunos le han apuñalado, bueno, pues a lo mejor te lo has buscado.
Exactamente.
A lo mejor por irle abanderado. Pues
no,
mira,
no acabará Rodri Maquieto.
Una ropa masculina abanderado.
Y me pregunto yo, ¿y no acabará Rory McIlroy en el lift también?
Viendo te digo cómo que se a mí lleva. Me huele que a lo mejor en un año puede haber una sorpresita. Bueno, vamos un momentito porque ya vamos a tener a nuestro primer invitado, pero antes...
¿Eres federado de Madrid? Entra en www.fedgolfmadrid.com y consigue los mejores premios como viajes de golf, juegos de hierros, drivers y muchos más simplemente completando la encuesta que tu federación ha preparado para ti. Recuerda, www.fedgolfmadrid.com. Entra y gana.
Pues vamos a hablar ya con un campeón.
Campeón
del TUMI PGA Spain Golf Tour. En el Campeonato de Madrid de Profesionales by Grupo San Pablo. Que es el señor Álvaro Veiga. Álvaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo, campeón, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué se siente?
Pues muy contento, la verdad. Estoy todavía de resaca un poco emocional del torneo, que la verdad que lo he pasado muy bien estos días celebrando con los míos y nada, ya de vuelta a dar caña a entrenar.
Oye, Álvaro, ¿el último día desde el principio lo veías claro o tú decías, hasta que no entre, no dé la vuelta a la última bola, no lo veo?
Si hay algo que he aprendido en este deporte es que hasta el último pad del último hoyo todo puede pasar. O sea que sí es cierto que estaba muy cómodo pegándole a la bola y el primer día al terminar, pues hombre, llegué a casa y dije, oye, voy primero, tal, yo sé que iba primero por tres, pero de verdad pensé que lo podía hacer, tenía mucha confianza en mí mismo en ese momento, sí.
Hablábamos hola Álvaro, enhorabuena, ya hablé contigo
gracias.
En el gol de Dehesa, sí. En Villanueva de la Cañada. Decíamos hace un momentito que el golf es un deporte, pero también es un deporte muy mental. Por eso nos a veces nos choca que te hagas 62 golpes el primer día, que no fue récord del campo porque se colocaba bola, 77 la segunda ronda y 63 para acabar. ¿Eso cómo se explica?
Pues, a ver, te diría que no tiene ninguna explicación lógica, más allá de que es mucho de lo que tú dices, la cabeza al final. Pues primer día sale todo muy bien, estoy muy cómodo, todo genial, y al siguiente día mucho ruido en la cabeza. Pues quizás he atendido demasiado las felicitaciones de la gente y no lo supe gestionar lo bien que me hubiese gustado. Y nada, último día salí a divertirme y dije, ya está, la vuelta mala está hecha, hay que ir a por todas. Y salió.
La verdad es que parece mentira, Jorge, lo que dice él, mucho ruido en la cabeza. Eso me lo explicaba a mí, Álvaro, diciendo que te dejaste llevar por las palmaditas, ¿no? ¡Oh, te ves, puta madre, muy bien, estupendo, va, fantástico! Y luego llega...
Literal.
Literal, ¿no? Y luego llega el 77, ¿y cómo te vas a casa con un 77? ¿Con menos ruido?
Pues mira, pues sí, ahí el ruido, la mala leche que llevaba yo dentro, la verdad. Es decir, que el juego no fue muy diferente, simplemente, pues bueno, las reacciones a nivel de coco al final, pues no han sido las mejores y luego pues me voy a casa muy enfadado, pero bueno, tuve la suerte de tener a mi novia en casa, prepararme una cena muy buena y subirme el ánimo y nada, y al día siguiente ya estaba con todas las ganas del mundo.
Pero Álvaro, fíjate, yo siempre destaco en la gente joven que aparece en este deporte del golf que es tan complicado, que tenéis todos una mente privilegiada. Porque fíjate, tú llegas a casa con ese calentón que llevabas, que salía, echabas humo por todos lados, y reseteas lo suficientemente bien como para el día siguiente salir, digamos, como si nada, ¿no?
Pues te diría que sí, pero porque creo que ya estamos un poco curtidos, ¿no? Al fin y al cabo son muchas vueltas y son muchas veces que nos vemos en situaciones parecidas, no para ganar, no a lo mejor estando arriba y haber bajado pues del primero al 13 como hice yo, pero situaciones similares las he vivido y creo que es muy importante tener la cabeza libre de cualquier cosa mala y pues yo creo que nos acostumbramos y aprendemos a vivir con ello.
Álvaro, para alguien que no te conozca, gente que escucha este programa, que no te ve, a lo mejor no te conozca tu forma de jugar, ¿cómo es Álvaro Veiga jugando? ¿Qué destacarías de ti tu golpe, tu mejor palo, el palo que más tienes que trabajar, ¿qué destacaría de tu juego?
Pues hoy en día te diría que soy un jugador muy agresivo. Sí es cierto que me da que al fin y al cabo hago mucho birdie y mucho bogey, también la parte mala. Y pues mi mejor palo, hombre, hoy cuando tengo el día con el pad puedo ser muy peligroso. Y luego, pues bueno, he tenido una época mala con el drive y lo mismo veo ahora que, bueno, ahora la estoy pegando fuerte y recta. Entonces, pues oye, súper bien, pero es que no sé, porque mi opinión al final es una sensación. Sí. Y luego ves que los números son diferentes, que eso es algo que es increíble, pero creo que a nivel de números los hierros hoy es lo mejor, pero el día que tengo con el pat es increíble.
Me gusta porque ha dicho soy peligroso con el balón. Sí. Eso me gusta.
Sí. Y si no que os lo digan a Jacobo Pastor o a David Borda, que quedaron por detrás. Fíjate, David, que este año pues ha ganado ya dos torneos junto a Borja Virto, el doble. Sí. De Izki y el anterior torneo del Tumi Spain Gold Tour en Meazegui, que también es un campo complicado. Yo de momento me quedo con esa cena que te preparó tu novia. Ya nos darás la receta, a ver si con eso reseteamos algunos.
Un par de entrecots.
¡Toma ya! ¡Ole!
Pero me hace muy feliz eso.
Pero hecho con mucho cariño, supongo.
Sí.
Bueno, el calor en Madrid era, ese fin de semana, hace la semana pasada, era infernal el calor que pasamos en Madrid. Pero ¿cómo estaba el campo de la Cañada? De la dehesa.
Muy bien. Sí. Increíble, increíble, la verdad que haya mantenido el campo con esas condiciones, con cómo está en tiempo en Madrid aquí, es impresionante. Green es muy bien, bueno, todo el campo, el cuidado del campo ha estado súper bien, exquisito, daba gusto jugar, la verdad que hemos tenido mucha suerte de cómo se nos ha presentado.
Sí, la verdad es que hablamos otro día con Abel y con la gente del campo, estaba el campo en unas condiciones fantásticas. Y como tú eres un jugador peligroso, como dices tú, nunca dejas de trabajar y entrenar. Bueno. Ayer estabas en la Herrería, hoy estás en la Moraleja. ¿Y qué harás mañana? ¿Cuál es el siguiente plan que tienes?
No, mañana, sí, aquí estoy a punto de, bueno, estoy en el campo, pero vamos, no hay nadie, o sea que puedo esperar para pegar. Y luego estoy en una partida con mi hermano ahora. Y el mañana, pues mañana voy a descansar un poco, la verdad, porque mañana me voy al norte a Coruña y pasar un tiempo con la familia, que yo soy de allí. Y nada, nos vamos unos días a despejar y luego de vuelta vuelvo ya el lunes, bueno, el domingo, para jugar el circuito de Madrid en la Moraleja. Y a seguir entrenando para lo que se venga.
Sí, porque tú eres de la Zapateira, grandísimo campo ahí en La Coruña, ¿no?
Sí, pues yo estoy. Sí. Tuve la oportunidad de jugar con mi ex jefe, que en paz descanse, Pepe Domingo Castaño, ahí en la Zapateira, que hemos jugado alguna vez, y me encanta el campo, ¿eh? O sea que tenéis un campazo pues que sí, me gusta mucho.
Gracias, animo a todo el mundo que lo conozca, que es la verdad que es un sitio espectacular y la ciudad también.
Perfecto, pues Álvaro, solo te voy a decir una cosita. Quien pasa por primera vez por los micrófonos de Ryder Cope, no nos cansamos de decirlo, Isabel y yo, le damos suerte, o sea que seguramente te vamos a tener que seguir llamando, ¿eh?
Pues ojalá, Dios te oiga, porque sería muy buena noticia para mí, así que genial.
Y suerte con esas previas que te vas a preparar para los circuitos, que yo sé que te vas a Austria, me parece que me dijiste, ¿no?
Sí, esa es la idea, es jugar en Austria, sí.
Venga, así pues que, ánimo, bueno, pues y a por ello.
Muchísimas gracias.
Nada. Venga, un abrazo
gracias
grande.
Por todo.
Nada, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, y vamos a hablar con uno de nuestros grandes hermanos, no amigo, hermanos, que además sabes que nos hace mucha ilusión hablar con él, y porque ha vuelto como una moto. ¿Cómo es él? Ha vuelto como una moto, una explosión de alegría, de idea, de nervio, de golf, que es Carlos Marín. Carlos Marín, buenos días, hermano.
Buenos días, hermano, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Encantado de hablar contigo. Primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que en plena forma. Mira, me pilláis ahora mismo haciendo una de mis caminatas de...
¡Hombre, que las conozco tú!
De Tazones a Villaviciosa, que no había hecho nunca.
Sí.
Y bueno, oye, un día fantástico en Asturias. Así que nada, cargando pilas y la verdad sin parar, porque desde que he salido a caminar, ya debió sonar el teléfono 10 o 12 veces, así que bueno, es lo que toca y que no falte, tener mucha actividad.
Cuando se sale a caminar, Carlos, se apaga el móvil, es como si estuvieses en el
estudio.
No,
porque entonces no podríamos hablar con él.
Bueno, solamente nos coges a nosotros.
Correcto, lo que pasa es que, bueno, hoy afortunadamente estamos con muchísima actividad. Y bueno, pues con el tema de la feria que os contaré ahora, pues os podéis imaginar
que
el teléfono está echando humo.
Ahí quería llegar yo. Carlos, ¿qué montaje habéis hecho? ¿En qué pollo te has metido?
Ya, macho, no lo sé todavía bien. Pero, o sea, no sé si tardaré mucho tiempo en arrepentirme o no.
Yo
pero,
creo que no.
Bueno, oye, ya sabéis que mi idea siempre ha sido hacer cosas por el golf, para el golf, aparte de los torneos donde la gente... viene a pasárselo fenomenal y conseguimos seguir creando afición. Bueno, pues mi idea era crear una gran feria, no sé llamarlo feria, llamarlo congreso, porque mi ilusión, y es lo que estamos intentando hacer y que yo creo que lo vamos a conseguir, es conseguir juntar toda la industria del golf en un solo congreso que tenga, es verdad, una parte de exposición donde pueda acceder público general, pero sobre todo pues crear una gran comunidad a nivel europeo donde todas las asociaciones estén representadas. Entonces, bueno, pues yo esto lo llevaba pensando desde la primera vez que fui a Orlando. Al final he conseguido liar a la gente de Grupo Pacífico, que bueno, es una empresa que es líder en organización de eventos, que organizan 4.000 eventos al año, organizan más de 80 congresos médicos. Y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, hablé con la Federación Española, que les pareció buena idea, hablamos con la Federación Andaluza, y luego con las distintas asociaciones, con profesionales, con gerentes de campos de golf, con propietarios y con greenkeepers. Uh-huh. Y bueno, de ahí pues hemos ido modulando y estamos ya pensando pues en toda la parte un poco más de ponencias, de mesas redondas. Y lo último es que nos ha contactado la Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf para celebrar su asamblea anual coincidiendo con la feria.
O sea,
qué bueno.
Que es bueno, oye, vamos a ver si le damos mucho carácter internacional, hablaremos también con la Asociación de Directores de Campos de Golf, con la Asociación Europea, y bueno, pues esa es un poco nuestra idea.
Oye, una cosita, yo me acuerdo que esto, me comentaste algo de esto hace 2 años. Me dijiste, sí. tengo esta idea una de las veces que viniste aquí al estudio.
Sí, bueno, estábamos en ello, yo ya lo había hablado con Pacífico y bueno, era cuestión de esperar cuál era el mejor momento para hacerlo. Pensamos con la Junta de Andalucía que hacerlo el mismo año de la Solheim Cup pues era demasiado evento para un mismo año. Lógicamente tenía prioridad la Solheim y bueno, pues nos dio tiempo a seguir madurando un poco la idea que teníamos inicial de hacer una feria muy de exposición, en darle una vuelta y ver un poco las necesidades que podía tener la industria del golf, y de ahí surgió esta idea, con lo cual bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Luego vamos a tener lógicamente una parte importante de exposición. Creo que el pabellón, si no me equivoco, son 6.000, 7.000 metros cuadrados. Lo vamos a partir en 4 temáticas, una orientada al jugador con marcas de golf, con retail, con merchandising, accesorios y demás. Otra orientada más a los campos en toda su amplitud, tanto greenkeepers como gerentes, con maquinaria señalítica, informática y demás. Y luego 2 partes, que va a ser, por un lado, turismo, orientada también a campos, turoperadores, en resorts y demás, y una parte inmobiliaria, que creo que es una parte importante también en la industria del golf, y que de hecho 1 de cada 4 extranjeros que viene a jugar golf a España acaba comprando casa, con lo cual, bueno, yo creo que estamos un poco, tenemos todo un poco representado dentro de esas 4 patas.
Qué bueno.
International Golf Meeting del 23 al 26 de febrero de 2025 en Málaga, nada menos, la Costa del Sol, Costa del Golf.
Bueno, eso es, Chiqui, yo creo que yo he estado un montón de veces ya en Orlando. Yo creo que Málaga reúne todas las condiciones. Yo creo que la zona de Málaga-Cádiz es un poco el Florida europeo. Mes de febrero, que en el resto de Europa pues el tiempo no acompaña demasiado para jugar. Y bueno, pues y además justo coincide antes de temporada alta, que empieza en marzo, con lo cual yo creo que es muy atractivo para que venga, para que venga todo el mundo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Más de 60 campos alrededor de Málaga, 145 destinos al aeropuerto de Málaga, infraestructura hotelera de sobra. Entonces, bueno, y luego, pues lógicamente, el apoyo fundamental tanto del Ayuntamiento de Málaga como de la Junta de Andalucía como de la Diputación, que se han volcado con nosotros para poder hacer este evento en Figma, que tiene unos pabellones fantásticos.
Sí, vamos a llamar a partir de ahora IGM Málaga 25, porque a mí eso de feria, tenemos tan mala experiencia de las últimas ferias de golf que mejor olvidar, como tú decías, mejor olvidar la palabra feria y llamarlo International Golf Meeting. Sí.
Lo quiero, y de hecho hemos creado un equipo fantástico para toda la parte de comercialización con la gente de Bacares, que están empezando en el mundo del golf, que son fantásticos, José Manuel Almagro, Rafa Bernaldo de Quirós, todos bajo el paraguas de Adriana. He liberado a Adriana de los torneos. Adriana va a estar enfocada fundamentalmente a la feria. Hemos fichado también para que nos acompañe en el proyecto y que se encargue un poco tema de ponencias y demás Alejandro Nagui de Golf Industria. Uh-huh. Y yo creo que hemos hecho un equipo fantástico para que la feria sea un éxito. Ahora lo que hay que hacer es movilizar a las marcas. Hemos contactado más de 700 empresas ya para todo el tema de exposición, con una respuesta, la verdad es que francamente buena.
Sí, si es que todo lo que tú haces, querido Carlos, es éxito asegurado. Y eso que la gente puede pensar, oye, pues entonces ha dejado sus torneos. No, 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 para nada. Carlos sigue con todos sus torneos, ¿eh?
No, es más,
sus circuitos.
Yo creo que tenemos más torneos que nunca. Pero bueno, este año fiché una persona nueva al equipo, Pablo, que estaba estudiando gestión deportiva. Empezó con nosotros en abril, ya está bajo la tutela de Adriana, pues aprendiendo a marchas forzadas. Mi hijo Carlos, que nos está acompañando también en los torneos.
Te digo una cosa, mejor profesora no puede tener, ¿eh?
Sí.
No, desde luego. Más alemana y más organizada.
Sí, por eso.
Es imposible. Y luego, bueno, pues mi hijo Carlos y yo mismo. Con lo cual, bueno, estamos a tope con muchos proyectos de torneos para el año que viene también, empezando también con el tema del pádel. O sea que bueno, esto es no parar y se trata de eso, pues oye, de seguir creciendo, de hacer cosas, sobre todo por el golf. Yo creo que un congreso de estos va a ser muy bueno para la industria del golf en general y que la gente se acerque mucho más y que veamos las inquietudes. Es muy complicado juntar en un mismo congreso a propietarios, greenkeepers y gerentes. Es complicadísimo,
claro.
¿Sabes? Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos.
Sí, también va a estar ahí la PGA de España también apoyando, que en tema de formación y de circuito nacional es muy potente la PGA. Así que necesites...
Sí. No, ya, mira, esto iba a venir a la presentación Ander, al final no pudo acompañarnos, pero lógicamente, de hecho, yo creo, si no me equivoco, que fue con la primera asociación que hablamos, o sea, fundamental, y he hablado con Eduardo Celles para que sea uno de los ponentes que tengamos, y queremos hablar con ellos también a ver qué necesitan ellos, o sea, los profesionales, lógicamente, es una parte importante y son los grandes impulsores del golf, no nos olvidemos que para empezar a jugar al golf hay que pasar por sus manos.
Sí, la verdad es que sí.
Es importante, y los campos también necesitan saber qué demandan los profesores, claro, los profesionales en cuanto a tecnología, en cuanto a ideas, que son los que realmente han estado mamando el golf durante mucho tiempo.
Perfecto, pues querido Carlos Marín, hermano, que sabes que bueno, va a ser un éxito porque todo lo que tocas lo conviertes en oro, es un éxito, o sea que sabes que aquí nos tienes para lo que necesites y que volveremos por supuesto a hablar y mucho del IGM Málaga 2025. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchísimas gracias, vamos a ver si este redoble de tambor nos sale bien, y bueno, oye, estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y sabiendo también la responsabilidad que vamos a estar un poco en el punto de mira, porque, bueno, todo lo que se hace por primera vez, pues siempre estás un poco ahí con la lupa. Pero bueno, yo creo que tenemos un equipo lo suficientemente bueno para que sea un éxito. Y sobre todo, hemos firmado 3 años, con lo cual, bueno...
Va a dar tranquilidad.
Va a estar 3 años por lo menos.
Exacto.
Pues ese es el principio de una gran amistad, ¿no?
Bueno, lo dicho.
Bueno, enhorabuena, Carlos.
Un millón de gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
Adiós.
¿Eres federado de Madrid? Entra en www.fedgolfmadrid.com y consigue los mejores premios como viajes de golf, juegos de hierros, drivers y muchos más simplemente completando la encuesta que tu federación ha preparado para ti. Recuerda, www.fedgolfmadrid.com. Entra y gana.
Ryder Cope. Con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
La verdad es que Carlos Marín es de admirar. Bueno, todos, Carlos Marín y todos los que organizan torneos, Talaverón, los de mis torneos de golf.
Raúl de la Flor,
Raúl de la Flor, Pedro, Víctor, todos. Porque son gente que además se juegan su dinero para hacer disfrutar, y yo creo que están haciendo un grandísimo trabajo. Pero esto del IGM Málaga 2025 tiene muy buena pinta, Isabel.
Pues sí, la verdad es que sí. A mí, como le comentaba a Carlos, el tema de las ferias ya me provoca un poco de resquemor, porque hemos tenido muy malas experiencias con las últimas ferias aquí en IFEMA. Pero yo creo que esto hay que verlo como un International Golf Meeting, como un gran meeting de golf que se va a hacer en 23 al 26 de febrero en Málaga, y con todas las instituciones, la Federación Española, la Andaluza, la Asociación de Campos de Golf, la PGA de España, la Asociación de Española de Greenkeepers, la de Propietarios de Campos de Golf Internacional, con todas las asociaciones que nos ha comentado Carlos, más todo el apoyo institucional, y firmando 3 años y llevándolo Carlos Marín, Adriana Azuán y todo el equipo. Yo creo que
tiemble Orlando.
Que sí, la verdad es que yo le auguro un gran éxito. Y vamos a ayudar en todo lo que podamos, porque nos hacía falta un golf meeting, un meeting grande de todos los actores del golf, que por cierto, durante la pandemia vimos que esa unión hizo la fuerza y conseguimos salir a jugar al golf cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa. Y eso fue gracias a la unión de todos.
Pues seguimos con el golf. Si me permite, me voy a ir a mi isla, a mi Cerroqueta. Porque vamos a hablar con el presidente de la Federación Balear, nuestro amigo Bernardino Jaume. Bernardino, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues
buenos
encantado días. De hablar contigo.
Aquí mucha calor en Mallorca. Muy buen clima.
No te contamos en Madrid lo
bueno,
que hace.
Bueno, pero es que en Madrid la diferencia es que es seco, es que en Mallorca es húmedo.
Es húmedo, sí.
O sea, que debéis estar pasándolo muy mal. Bernardino, vamos a hacer un balance de cómo ha ido primero el golf balear este año. ¿Cómo lo has visto?
Pues la verdad que muy bien. Yo creo que un año donde hemos alcanzado nuestro récord histórico a nivel de federados, que hemos llegado, hemos pasado la cifra de los 8.300 licencias. Uh-huh. Y yo creo que con todos los equipos compitiendo en primera división de las federaciones autonómicas en cuanto a competiciones y creciendo, pues un año yo diría pues muy bien y satisfechos por cómo ha ido.
Ahora te voy a pedir por mi ojito izquierdo y mi ojito derecho, Luna y Nuria.
Pues bueno, está compitiendo en el LED. Uh-huh. La verdad que este fin de semana pues han estado ahí arriba tanto Luna como Nuria. La verdad que los últimos días Nuria lo hizo muy bien.
Sí.
Yo creo que se están preparando a ver si suena la campana y podemos ir creciendo y teniendo alguna sorpresa en algún torneo, porque tienen el gol para ello. Lo que pasa que la competición es muy difícil y hay mucho nivel en todos los circuitos. Pero bueno, sé que están trabajando duro y alguna alegría seguro que nos van a dar.
Y ahora te voy a preguntar por qué tanto en categoría masculina como femenina tenemos gente en Baleares que está saliendo empujando muy fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que pues bueno, tenemos a nivel femenino a Lucía López, que ha estado en los equipos europeos este año no ha podido estar, pero el año pasado estuvo ganando el oro absoluto con el europeo. Uh-huh. Está en Estados Unidos haciéndolo muy bien en la universidad y bueno, yo creo que también seguro que será una futura, tendremos ahí un futuro muy bueno con Lucía. Y a nivel masculino, ahora mismo tenemos a Bruno Marqués, que también ha estado en el sub-18 europeo, ha sido el mejor del ranking a nivel nacional en su categoría este año, y yo creo que, bueno, también tiene, está jugando muy bien, está entrenando duro. Yo creo que tenemos ahí una, estas dos personas que seguro que nos van a dar alguna alegría en el futuro.
Buenos días, Bernardino. Yo te voy a hacer la pregunta complicada. Tenéis un montón de campos buenísimos, de altísima calidad en Baleares, y tenéis mucho turismo, porque tenéis sobre todo turismo del norte de Europa, alemanes, británicos. ¿Cómo llevas esto de que últimamente algunas comunidades quieran grabar el turismo y quieran menos turistas en sus tierras? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo analizas desde tu punto de vista?
Pues yo creo que nosotros, yo creo que somos un poco a la solución a ese turismo que todo el mundo quiere quitarse de encima, que es el turismo masivo y el turismo de poca calidad, y el golf va todo lo contrario. Sí que decir que Mallorca es un paraíso para jugar al golf, tenemos 23 campos, como bien dices, de altísimo nivel. Y las temporadas, pues los últimos años han ido fantásticamente bien, creciendo. Es un turismo que, bueno, no hace falta decir, como decíais antes, que ya se han presentado diferentes estudios del impacto económico y pronto se va a presentar uno una actualización. Pues bueno, todos son bondades y todos son palabras positivas cuando hablas de turismo y golf. Y el que diga lo contrario, cree que yo creo que no conoce para nada tanto el impacto económico como el deporte. Pero bueno, en Mallorca ahora mismo hay una fobia porque, claro, hay una subida de precios masiva en cuanto a vivienda. Hay mucha, ahora estamos en temporada alta y, claro, y las carreteras están un poco colapsadas. Y bueno, ha habido una manifestación, pero bueno, yo creo que a nivel político se está trabajando bien para empezar a poner medidas para intentar derivar, alargar la temporada al máximo. Yo creo que hay que apostar por el golf porque somos el eje claro para poder ayudar a tener ese turismo de calidad y que cada vez pues vayamos un poquito a elevar el nivel de ese turismo que todas las comunidades buscan.
¿Algún proyecto nuevo que haya en la isla o en alguna de las islas para un campo de gol nuevo? ¿Sabes de algo? ¿Sabes de algún apoyo más específico que vayan a hacer hacia el golf?
Pues en principio no, yo creo que orográficamente tenemos 23 campos muy bien repartidos en todas las islas, excepto Mallorca, Menorca y Ibiza, que tienen solo un solo campo. Que si yo sepa, no hay ningún proyecto ahora a corto plazo para hacer ningún campo nuevo. Pues yo creo que muchos campos, sí que es decir, que han hecho inversiones en los últimos años, tanto de cambio de tipo de hierba como de mejoras en cuanto a cambio de riegos y domotización y para el tema del ahorro de agua, pero no creo que haya ninguna nueva inversión a corto plazo de un nuevo campo, ¿no? Aparte que no creo que tengamos capacidad también para tener un campo más en Mallorca.
Sí, tal vez ese sería demasiado. Pero vamos ahora al turrón, porque el día 10, un pedazo de torneo, Presi, espectacular, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que hacemos un evento benéfico desde hace, este año será la 19ª edición. Uh-huh. La verdad que es un torneo muy bonito, que en el cual hacemos dos días de competición, un pro-am para los patrocinadores y colaboradores el día 9, y el día 10 hacemos un torneo en el cual hacemos dos shotguns con más de 200 participantes y luego con una cena que hay unas 300-350 personas, y todo de carácter benéfico. El año pasado superamos los 72.000 euros de recaudación, sí. Y este año, pues bueno, esperamos a ver si podemos superar el récord del año pasado. En la verdad que tenemos una rifa solidaria que es espectacular. Uh-huh. Tengo que dar las gracias a todas las empresas que colaboran para conseguir esta rifa espectacular que hacemos. Y bueno, a mí me encantaría que nos pudieras acompañar y verlo de primera mano, ya que lo hacemos en La Roqueta, sí, y sí, puedas participar.
Si Dios quiere, si estoy ahí en Palma, que creo que voy a estar, ahí estaré. Oye, ¿dónde se juega?
Se juega en el magnífico campo de Son Antem, en el recorrido este, que además lo están dejando fenomenal, han hecho banques nuevos y el recorrido está súper bien. Y bueno, de verdad que el montaje es muy chulo, tenemos una carpa maravillosa, también tendremos a Nuria Iturrioz, que va a hacer un clinic de iniciación al golf para las empresas que colaboran y patrocinadores.
¡Qué bueno!
Y bueno, la verdad que la ONG para la cual hacemos este torneo es una ONG que nació con el primer torneo, o sea, hace 19 años esta ONG la labor que hace es, tiene pisos de acogida en Barcelona para los trasplantes, la gente de Baleares que necesita trasplantes. Ajá. Y está mucho tiempo esperando por enfermedades en Barcelona. Pues con el primer ingreso de hace 19 años, que la recaudación fueron 11.000 euros, pues alquiló un piso y ahora ya gestiona más de 10 o 14 pisos en Barcelona.
Qué bueno.
Con otras ONGs compartidas, y pasan, por desgracia, más de 300 familias al año en nuestros pisos de acogida en Barcelona. Pues yo creo que la labor es fantástica y es un torneo que vale la pena.
Para que luego digan, Jorge, que el golf no es
como
solidario,
como siempre.
Que el golf no es sostenible y además es ecológico. Si es que lo tiene todo el golf. Y además tenemos en España y en las islas, en Baleares, grandísimos campos de golf y recorridos que somos la envidia de Europa, realmente.
Sí. Realmente. La verdad que sí, y estamos a menos de 2 horas de avión del centro de Europa, con un clima fantástico, con más de 300 días de sol. Y bueno, y otra cosa, que tenemos una gente maravillosa aquí en Mallorca.
Hombre, eso por supuesto. ¿Y cómo se come? También. La gastronomía también es importante. Oye, pues Bernardino, si Dios quiere nos veremos prontito. Y hay que decir que además yo me consta y ya lo he escuchado que toda la sociedad mallorquina va a estar ahí apoyando este torneo, que es su 19ª edición y que es para una ONG que ayuda a la gente trasplantada que tiene problemas de trasplantes en Barcelona para conseguir casas y poder estar ahí ese tiempo que necesite en su recuperación. Presi, que muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y buen verano.
Venga, gracias.
Igualmente.
Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Y ya nos pasamos bastante, pero bueno, la ocasión lo requiere. Porque vamos a hablar con uno de nuestros otro hermano que tenemos, que por cierto, el otro día estuve jugando con él y nos dio como un vacile de golf.
Un repasito.
Nos dio un clinic de golf, el señor Óscar Díaz. ¡Buenos días, Óscar!
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo estáis?
Buenos días, Jorge. Esto, Óscar. Oye, que lo del tiempo a ti no te preocupa nada. Estás acostumbrado a luchar contra el tiempo siempre, ¿no?
Bueno, de alguna manera, sí, en diferentes ámbitos, ¿no?
No, si vas sobrado, el otro día hacía calor, cuando hace frío, cuando tal, nos dio un clinic de golf que, no, la verdad que lo pasamos fenomenal y de vez en cuando me decía, Óscar, es que no me lo creo, es que menos mal que habéis jugado conmigo varias veces y sabéis mi nivel, pero es que el otro día fue impresionante, Óscar.
Fue una anomalía, la verdad es que yo disfruté una barbaridad, pero claro, no es normal que un handicap como yo, un handicap alto, de repente se haga 9 hoyos en uno más del campo. Entonces, luego ya por suerte llegó un poquito más la anomalía, pero claro, era tan exagerado todo que al final pues conseguí muy buen resultado y no es lo habitual. Pero, oye, mira, igual que también hay que aceptar cuando nos pasamos por encima de 100, pues habrá que aceptar cuando tocan los 80 cortitos.
Correcto, pues está, 80 cortitos.
80 cortitos, pues está bien, de 60 pasamos a 77 y luego a 63. Es que esto es golf.
Oye, Óscar, ¿cómo lo estás llevando? Después de toda la tormenta que has tenido, ahora ya estás un poquito más tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, como sabes, los últimos meses han sido intensos, sobre todo en el plano mediático, a raíz de la victoria en pasapalabra, pero cierto es que son todo obligaciones muy bienvenidas, casi, por no decirlo de
bonitas,
otro modo, efectivamente.
Bonitas.
Sí, muy bonitas. Y luego la gente que está cerca a ti, pues siempre con mucho cariño, y bueno, los que requieren ya en el plano puramente periodístico, pues pues eso, que se interesen por ti, por tu gente, pues es también bonito. Así que qué menos que ofrecerles esa atención que me solicitan. Y bueno, volviendo un poquito a poco a poco a ponerme en marcha en el plano laboral, dado que tenemos un gran torneo por delante, la Estrellada Andalucía Masters, que se celebrará en el Real Club de Golf Soto Grande del 17 al 20 de octubre y que viene con cargado de novedades.
Aquí recuperamos a nuestro Oscar. Aquí recuperamos a nuestro Oscar. Eso.
La pena es que no os puedo adelantar muchas cosas, pero sí os puedo poner alguna pildorita cerca para que vayáis saboreando, porque claro, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, y sobre todo cuando estamos hablando de nombres importantes, pues entenderéis que el circuito europeo, que el Deep World Tour, pues quiere canalizarlo adecuadamente cuando esté todo cerrado, firmado y sellado. Aún así, pues vamos a contar con un plantel de lujo. Como sabéis, ya presentamos a los primeros jugadores españoles, que son todos multiganadores en el circuito europeo: Jorge Campillo, Adi Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal. Va a haber más nombres de relumbrón ahora mismo, como sabéis, y como, bueno, se rumorea en los 22,
están sonando
en los 22,
por ahí,
perdón, golfísticos, hay movimiento para que jugadores de primer nivel y jugadores que nos tocan de cerca, pues a ver si conseguimos que estén en octubre. Hay muy buena voluntad por todas las partes y yo creo que se van a concretar y vamos a tener unos nombres muy muy llamativos, además de sospechosas habituales, que a lo mejor, cuando he dicho nos quedan cerca, pues yo supongo que habrá un par de nombres que a todo el mundo le vengan a la cabeza, pero también me voy a ir al otro lado de, bueno, a un poquito más lejos, y seguro que contaremos con algún ganador de Open británico, por ejemplo, y es muy posible que volvamos a tener presencia de algún jugador del otro lado del Atlántico, como el año pasado, que ya contamos con la presencia de Wyndham Clark y de Matt Kuchar. De momento no puedo decir mucho más porque, como digo, todo lleva su tiempo y hay que dar los pasos de la manera adecuada, pero yo estoy por asegurar, y aquí sí que, bueno, pongo mi palabra encima de la mesa, que vamos a contar con un torneo espectacular. La sede ya la conocéis. Sí. Además, yo creo que es importante reivindicar el Real Club de Golf Soto Grande, porque es un campo que a lo mejor para el aficionado de a pie no lo conoce tanto, no ha tenido tanta oportunidad. Como es un campo que se ha centrado en competiciones de alto nivel amateurs, porque sí es cierto que ha cogido grandes torneos, como por ejemplo el Open de España del 66, que ganó Roberto de Vicenzo, un Campeonato de España de Profesionales del 87, que ganó nada más y nada menos que Seve Ballesteros. Pero cierto es que yo creo que el aficionado medio pues no ha tenido la oportunidad de recorrer sus calles y de disfrutarlo, y bueno, qué mejor oportunidad encima de disfrutar de este campo, un campo muy amable para el espectador, para recorrerlo, pese a que las dificultades que plantea los jugadores, pues teniendo un gran plantel de jugadores en un torneo de primer nivel. Además, de nuevo, está ubicado en una zona muy muy interesante de la temporada, porque van a quedar muy poquitos torneos para Dubái, para la final de Dubái, y habrá jugadores de muy alto nivel que necesiten sumar los torneos adecuados para poder optar a esa final de Dubái, con lo cual eso es un motivo adicional para confiar en que este roster del torneo, este plantel de torneo, esté más reforzado aún.
Con la L, ¿algún jugador del Leaf?
Pues en ello estamos. Yo no voy a rogar ningún buen mérito, ni mucho menos, pero bueno, se está trabajando para que, pero vamos, ya no es solo cortoplacista, no solo estamos hablando de lo que sucede en el Estrellada Mediterránea Andalucía Masters, sino también de lo que sucede en el equipo europeo de la Ryder próxima, y de lo que sucede en la final de Dubái y en otros torneos. O sea, yo creo que se está negociando en varios planos y en varios frentes para poder cerrar una postura conjunta y que el circuito europeo cuente con jugadores que han sido principales baluartes suyos y que de hecho siguen siendo miembros del circuito europeo. No hay que olvidarnos de este detalle, al margen de que asomen o que no participen o que están, la mayoría de los jugadores de los que estamos hablando de manera sutil, siguen siendo miembros del circuito europeo.
Correcto.
Entonces, yo creo que dentro de no mucho, pues tendremos noticias positivas, y ya digo, además noticias positivas en varios frentes, que no solo afecten a presencia, por ejemplo, en el Open de España, también en el Estrella Damm Andalucía Masters, sino también en la Ryder de determinados jugadores que efectivamente que ahora están en las filas del Leaf y que confiamos en verles en otros lugares, pues en a no mucho tardar.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, que Soto Grande es un grandísimo recorrido. Fíjate cómo he cambiado de tercio para no poner un aprieto a Óscar. Es un grandísimo campo y los profesionales que conocen los dos, Valderrama y Soto Grande, admiran mucho más Soto Grande como más entidad de campo. Así que es un gran acierto del DP World Tour y enhorabuena, porque además el año pasado estaba en unas condiciones excepcionales, pasado todo el verano, porque esto es la fecha de ese torneo es a mediados de septiembre, y la verdad es que pasa todo el verano y lo encuentras en condiciones excepcionales, todo.
Sin duda, y además, como bien sabéis, pues gracias a la Copa Soto Grande por aquí ha pasado la plana mayor del golf europeo en épocas anteriores, ¿no? En épocas más jóvenes, pero bueno, aquí ha jugado Rory McIlroy, aquí uh-huh. ha ganado Shane Lowry, Francesco Molinari, muchos jugadores que tienen un magnífico recuerdo de este campo y que, oye, pues a lo mejor alguno de ellos, ya el año pasado tuvimos a Francesco Molinari encabezando el plantel del torneo, todo un ganador de Open británico y también ganador de la Copa Soto Grande, pues a lo mejor si repasamos el palmarés de la Copa Soto Grande nos encontramos este año con algún jugador más de estos que hemos podido mencionar o que no he mencionado, pero que ya han pasado por el torneo y que tienen magnífico recuerdo de Soto Grande.
¡Tin, ton, tin! Bueno, Óscar, querido amigo, que tengas un feliz verano. Bueno, creo que nos vamos a seguir viendo dentro de poquito, pero que tengas un feliz verano, que lo disfrutes como se merece. Aunque sé que tus vacaciones van a ser cortitas, porque claro, las obligaciones que tienes ahora pues son importantes con ese pedazo de torneo que se va a disputar en Soto Grande. Gracias por atendernos, hermano. ¡Disfruta!
Nada, gracias. Gracias a vosotros por ofrecerme este rinconcillo. Muchas gracias.
Gracias, Óscar.
¡Hasta luego!
¿Eres federado de Madrid? Entra en www.fedgolfmadrid.com y consigue los mejores premios como viajes de golf, juegos de hierros, drivers y muchos más simplemente completando la encuesta que tu federación ha preparado para ti. Recuerda, www.fedgolfmadrid.com. Entra y gana.
Pues Isabel, nos vamos a ir ya, que nos hemos pasado hoy bastante, pero bueno, la ocasión lo requería.
Sí, y además la gente como está en verano tiene
claro,
más tiempo
tiene
para
más
escuchar.
Tiempo para escuchar el podcast de Ryder Cope. Por cierto, que hay que dar las gracias a todos los que nos escuchan, que ya son muchos programas. Fíjate, el de hoy, 406.
406,
que se dice pronto.
Sí, sí, sí.
Se dice pronto y rápido.
Sí, pronto y rápido, pero ha pasado mucho tiempo desde el primero.
Todavía nos queda la semana que viene.
Mira.
Y luego sí que nos vamos a coger, si nos permiten, un par de semanitas, tres semanitas de
vacaciones.
Exacto. Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Doy las gracias a Alex, al frente de la nave, a Bruno, a Pascu, a Dani y a ti por venir. Y espero que les haya gustado Ryder Cope. La semana que viene un poquito más de Ryder. ¡Hasta luego! ¡Adiós!